Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Hoy me va a acompañar durante la primera media hora una mujer cubana, una querida compañera de prisión, una mujer que tuvo el coraje de lanzarse en una aventura que resultó en un fiasco, pero su historia está cuajada de momentos difíciles, los cuales ella supo superar. Y me complace mucho decirle hola, ¿qué tal? A mi querida compañera de prisión, Estrella Riesgo, hoy Estrella Núñez.
Hola, Cari, ¿cómo estás?
Pues bien, Estrellita. Y me gustaría que compartieras conmigo, hazte la idea de que es la primera vez que tú y yo conversamos, pero sí nos conocemos y nos queremos y sufrimos juntas. Estuviste 5 años guardando prisión y tu caso está muy poco difundido y fue quizás uno de los intentos de fuga de Cuba a través de la base naval de Guantánamo más arriesgados y que te costó a ti muy caro. Pero antes, ¿dónde nace Estrella Riesgo? ¿Cómo es la infancia de Estrella Riesgo? ¿Y por qué te decides hacer esta acción?
Bueno, yo nací en San Cristóbal, Pinar del Río, un 20 de octubre de 1943. A los 6 años me llevaron para La Lisa, Marianao. Ahí en Marianao, La Lisa, me crié hasta que vine para acá prácticamente. Cuando tenía 20 años me casé con un señor, Lázaro Gustavo Gálvez. Él después perteneció al ejército y, vaya, quiso ser más comunista que los comunistas. Tuve ahí 2 hijas, Estrella y Vivian. Hoy Estrella Galvez y Vivian Galvez Carvajal. Ella está casada, gracias a Dios, felizmente, tiene sus 2 hijitos y Vivian es madre soltera hoy en día, pero tiene un hijo que está estudiando, muy muy buen muchachito los tres, la verdad.
Bien, bien, Estrella. Aquí hay un punto interesante, que hay un vacío. Porque indudablemente tú eras una mujer de pueblo sencilla, no estabas conspirando, no estabas en un grupo de oposición, pero sí tenías la visión de que lo que pasaba en Cuba no te gustaba. Y tú tenías 2 niñas y, como tú bien señalas, el papá de las niñas era uno de esos hombres que para ellos estaba primero el ideario político de ese siniestro régimen que la propia familia. ¿Cómo es que tú te encuentras con este grupo de personas que rentan una guagua, un autobús, y decides abandonar el país por la base naval de Guantánamo?
Bueno, yo veía que no había libertad, no tenía permiso para sacar mis hijas de Cuba, porque yo quería que se criaran en un país libre y democrático y pudieran ser completamente libres y pudieran ser las mujeres que son hoy en día. Sin embargo, al no tener la autoridad que podía permiso para poder sacarla del país, mi hermano tiene una amistad que trabaja en una rastra y se ponen de acuerdo debido a la misma situación que yo tengo de no poder sacar las hijas, y tratamos de salir por la base naval de Guantánamo, por la parte de Boquerón. Allí, cuando íbamos a cruzar, la rastra cae en un zanjón y hay que porque el propósito era irnos contra la cerca para cruzar del lado de acá, de la base.
Para cruzar al lado americano.
Al lado que es el lado americano. Ajá. Pero al no poderse dar eso, y menos mal que no pasó, porque según tengo entendido, todo eso estaba minado, no estuviera haciendo el cuento hoy en día. Uh-huh. Ajá. Entonces, yo hablo de esto y tú sabes que me emociona, ¿verdad?
Bueno, cálmate, porque mira, es bien importante que el pueblo de Cuba sepa hasta dónde la familia cubana ha tenido que sufrir separación, riesgos y todo, pues sencillamente porque han querido imponer un patrón ideológico que el cubano, que como tú nació a principios de la década del 40, pues no toleraba, porque nacimos libres, nos criamos libres, y unos fuimos y nos rebelamos, y otros como tú trataron de salvaguardar la vida de sus hijas. Llegamos a Boquerón, el camión se atasca, la rastra, la famosa rastra, ¿y qué sucede entonces?
Veníamos ciento y pico con ella.
Ajá.
Salimos corriendo hacia llegar a poder cruzar la cerca. Ahí nos distorsionamos diferentes personas. Yo pude llevarme a una sola conmigo, que era la mayor, la más chiquita, me ayudaron, me salieron adelante con ella.
O sea, y tú, a Estrellita es la que cruza.
Estrellita logran cruzármela para acá.
¿Qué edad tenía Estrellita? ¿Qué edad tenía en ese momento Estrellita?
Estrellita había acabado de cumplir los 2 años, eso fue un día 6 de enero y del año 69. Y había acabado cumplido 2 añitos. ¿Y
Vivian qué edad tenía?
3 años.
3 años.
3 años.
¿Y entonces Vivian, qué pasó, Estrella? ¿Qué pasó?
Bueno, a Vivian, yo me quedo en la línea divisora, que inclusive no puedo continuar, puesto que viene un fronterizo con una metralleta amenazándome a mí con la niña en brazos, y otra señora que iba con otra niña, que si seguíamos nos iban a tirar.
Una pregunta, Estrella, ¿como cuántos niños, como cuántas familias con niños iban en esa rastra huyendo de la tiranía de la dictadura cubana?
Bueno, Cari, figúrate que éramos 125 en total. Aquí llegaron 88, el resto nos quedamos. Entre hombres, mujeres y niños. Niños se quedaron allá como unos 5 niños. Que esos niños después, cuando caímos presa, fue horrible el panorama.
Yo sé.
Entonces yo no supe de Vivian, de Estrellita, como en 8 días. Tuve que no sabía si estaba del lado allá o estaba del lado acá.
¿Te llevaron para dónde? Cuando los arrestan, ¿a dónde los llevan, Estrella?
Me llevaron para el Castillito.
¿De Santiago de Cuba?
En Santiago de Cuba. Uh-huh. Aquel es un lugar horrible.
Sí, esa es la sede de la policía política.
Había una sola habitación donde nos metieron todas las mujeres allí y los niños. Una latica de leche para los muchachitos esos, que eran como 5, a repartirse la latica de leche. Después le daban, era garbanzo con bicho y con todo lo que le daban, y los niños decían, ay, qué rica esta papa, rica papa, porque no había más nada que darle caliente. Estuvimos una semana sin bañarlos allí, porque no se podía, no había condiciones para uno poderse bañar. Aquellas camas eran unas literas sucias todas. Vaya, horrible, donde ya habían metido hasta borrachos, sabe Dios lo que habían metido allí.
Estrella, una pregunta, ¿cuándo es que tú sabes de Estrellita ¿Cómo te enteras de, y quién la llevó con ella?
Bueno, me entero a los 8 días estando en G2, que mi papá nos dan permiso que nos haga la visita y me comunica que estaba con una tía mía aquí, que se había quedado hecho cargo de ella después. O sea, que le habían avisado a la tía mía y que había dicho que estaba aquí en este país ya, que se había hecho cargo una de las personas que iba en la rastra y que se estábamos tratando para que se le entregara a ella, para que, como era la única familia que tenía en ese momento aquí. Y yo me quedo con Vivian.
Ajá.
Que después, cuando llego a G2, la recogió mi hermana yendo para mi casa. Se la quitan a mi hermana, el padre se la quita y se la lleva con él.
Uh-huh.
Que después, más nunca, vaya, pasé 19 meses para poder verla. Y fue con dos guardias, con armas largas y... Vaya, aquello fue un día horrible para mí.
Bueno, ahora vamos a la parte bonita de la historia. Esta es una entrevista que yo quiero que tú la recuerdes siempre, como que le estás dando una lección al pueblo de Cuba del precio que un grupo de hombres y mujeres se tuvo que pagar, entre ellas tú, por liberar a niños del adoctrinamiento, del hambre, de la miseria, de la prostitución, de fugas ilegales, de muertes tratando de escapar en balsas del país, de angustiosas esperas en países en América Latina por poder entrar a Estados Unidos. Y tú, como madre cubana, cumpliste 5 años de prisión y lograste después reunificar tu familia aquí en los Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué tiempo estuviste sin ver a Estrellita?
Bueno, yo vine para acá, Estrellita tenía 12 años. Estuve 10 años sin verla.
¿Y a Vivian?
O sea, 10 años separado de ella.
¿Y Vivian?
Vivian fue la historia más larga del mundo. Porque Vivian, en Cuba, estuve 19 meses sin verla, que me llevaban a ver a prisión. Después estuve otro tanto tiempo más sin poderla ver. Porque mi papá, en paz descanse, se ocupó de buscar un abogado para que yo pudiera verla, porque no me la querían dejar ver a todas estas.
O sea, el padre comunista de la niña no dejaba que la niña viera a su mamá.
No, para nada. Y después, cuando fue creciendo, yo que salí de la prisión, trataba de irla a ver, no me dejaban verla. La niña me botaba de la casa porque yo era su mamá. Imagínense qué problema ese mío que tenía. Después trataba, yo cuando estaba en la escuela al campo, yo trataba de ir y la veía, pero aquello era, vaya, me parece que ella estaba sugestionada, que no la dejaban que yo la viera, o la habían advertido, sabe Dios, porque ella no quería atenderme nunca. Y vaya.
¿Y cómo logras tú luego reconciliarte con tu hija en Cuba o aquí en Estados Unidos?
Bueno, aquí cuando tenía 28 años, 27, 28 años, un día le escribe a la hermana, después le dice a la hermana que si podía escribirme, y yo y enseguida dice, ¿cómo no? Me escribe una carta, y después la segunda, mi mamá mándame a buscar, y a los 6 meses estaba en este país. O sea, sé que lleva aquí 25 años.
Tú ves que todo en la vida, y esto reafirma que nada ni nadie puede suplantar jamás el amor de una madre, porque a pesar de que ella estaba influenciada por el padre, la familia del padre, las amistades del padre, y tú viniste para acá y tuviste que dejarla en Cuba porque ella nunca hubiera venido contigo. Te
No.
reencuentras con tu hija, rehaces la vida con Estrellita y luego más tarde, pues Vivian se reincorpora a lo que es hoy una familia muy feliz. ¿Qué hace hoy por hoy Estrella Nurkes? ¿A qué se dedica Estrella Nurkes?
Ay,
Aparte de cuidar a los nietos.
Estrella Nuque no se para. Mira, Estrella Nuque trabaja en una compañía de planes de cementerios y funerarias.
No me vendas ninguno a mí, que yo no me voy a morir todavía.
No, no, qué va, no te preocupes. Y sigo trabajando en esa compañía, me retiré y seguí trabajando, me siento bien, me gusta trabajar, porque mi trabajo no es como el tuyo, que es conversando con todo el mundo y sociabilizando y ayudando a las personas precisamente.
Entonces, a ver, tienes nieto de ambas partes, tienes nieto de Estrellita y nietos de Vivi.
Tengo dos de Vivian, perdón, dos de Estrellita y uno de Vivian. Ya el mayor de Vivian es médico. Ajá. Tengo el más chiquito de Estrellita, que es el más chiquito de los tres, está en la universidad estudiando negocios. Y el de Vivian está estudiando farmacia.
Ahora viene mi pregunta, ¿pensaste alguna vez en tu vida cuando yo te veía en esa litera, en América Libre, llorando, sintiendo la ausencia de tus dos hijas, que tú hoy por hoy me ibas a estar contando a mí que estaba allí contigo, también con mis angustias, que eras una mujer feliz y lograda en los Estados Unidos?
Bueno, en los sueños no se pierden, las esperanzas nunca se pierden, y más nosotras que estuvimos donde estuvimos, pero nunca pensé que fueras tú.
Sí, tú pensaste que yo quedaba por el camino, yo sé.
No, chicas, bueno, debes decirte, tú bastante fea te las viste,
Yo
un
lo
día
sé.
no contábamos contigo,
Estrella, ven
uno de
acá.
los días no contábamos contigo.
Yo sé, pero no estábamos hablando de mí, estamos hablando de ti. Estrella, dentro de las cosas que tú hoy por hoy más te gusta hacer, veo que te gusta mucho compartir con tus amistades, eres muy, muy amena en Facebook, pones fotos de el sábado, el domingo, estabas como que en una boda, muy elegantona. ¿Y cómo es un día en la vida de Estrella Nurkes, que se levanta en esa casa y qué hace? A ver.
Bueno, Estrella Nuque se levanta entre 5 y 6 de la mañana.
Guajira
Para
al
que vea
fin.
que no, pero.
Guajira al fin.
Claro. Primero me meto, entro casi siempre a lo que es ver las redes sociales y a ver cómo andan mis amistades y saludarlas y por lo menos darle los buenos días.
Claro. ¿Y después?
Después. Si tengo que ir a la oficina, voy o tengo algún appointment, lo hago, atiendo mis niños, que son mis perritos, y así me paso el día de una en otra, no, no me paro, la verdad.
¿Estrellita y Vivian viven contigo o viven separadamente?
No, Vivian vive en Paquenda y Estrellita vive en Pembro.
En Pembroke Pines.
Si yo lo que paseo de vez en cuando me voy para un lado o voy para el otro, mejor que estén lejos porque así tengo donde ir más lejos
Ven acá, Estrella,
a pasear.
¿te gusta cocinar?
Me encanta, me gusta cocinar, pero hoy en día estoy sola y a veces cocino o hago una comidita rica, e invito a mis amistades y vienen y comen conmigo y la gente le encanta que yo les haga cositas.
Después de toda esta experiencia que tú has vivido, hoy estamos en octubre 22 del año 2018, han pasado muchos años, Estrella. ¿Cómo te gustaría que fuera esa Cuba donde tú sufriste, donde tú tuviste que tomar una decisión muy riesgosa, que te costó muy cara, muchas lágrimas que lloraste. ¿Cómo te gustaría que fuera esa Cuba del futuro para los cubanos de allá y de acá?
Me gustaría que fuera un país libre como este, que pudiera vivir libremente, y eso sería mi sueño, y poder ir a él cuando sea un país libre, porque es un país de verdad que tiene bellezas naturales muy lindas, pero lo que hay dentro hoy en día es un crimen.
Es un crimen porque los que están al frente del poder son criminales y
sí.
Han obligado a ese pueblo a vivir dentro de una desolación,
desolación y una miseria.
Una desolación, una miseria muy grande. ¿Te queda familia en Cuba, Estrellita, todavía?
Me queda un tío y primo ya, lo que queda ya. Pero familia directa ninguna, puesto que mi familia vino junto conmigo, gracias a Dios. Desgraciadamente ya perdí a mi mamá, perdí a mi papá y perdí una hermana, un sobrino hace poquito. Y desgraciadamente perdí el amor de mi vida, el que me ayudó a salir del hueco en ese país.
Eso es lo que hice dejar para el final, porque yo sé cuánto parte de ese logro de tu vida fue tu esposo, Nurkes, una persona maravillosa con la cual todas nosotras nos sentíamos muy felices de compartir, tanto en casa de Reina Peñate como en cualquier actividad, una persona muy acoplada y que entendía mucho que nosotras éramos como hermanas. Y que te ayudó a ti a rehacer tu vida, no solamente en el orden emocional, sino que te estabilizó también en todos los órdenes y tristemente partió. Pero
sí.
Te queda aquel de los felices que fuiste. ¿Qué tiempo estuviste casada con él?
32 años.
32 años de tu vida.
No, 32.
32 años de tu vida, pues bien.
Sí.
Así es la vida. Así ha sido la vida de esta mujer cubana, Estrella Riesgo, que un día se montó con sus hijas en una rastra para cruzar al lado libre por la base naval de Guantánamo, que durante mucho tiempo estuvo sin ver a sus hijas, que de una de ellas no volvió a verla, ni a tocarla, ni a abrazarla, hasta que no se reencontró con ella aquí en los Estados Unidos. Y que todo esto se hubiera evitado si cuando ese proyecto llegó al poder, en vez de odiar al pueblo cubano, de separar a la familia cubana, de sembrar el odio de puerta a puerta, se hubiera dedicado a hacerlo crecer y hacerlo triunfar en libertad. Gracias, Estrellita Nurkes, Estrella Riesgo, siempre para mí, por este lindo testimonio. Que Dios te bendiga a ti y a tus hijas y que la felicidad te acompañe siempre.
Gracias a ti, Cari, por permitirme compartir esta historia contigo y con el que pueda oír esto.
Bueno, pues esta ha sido la historia de Estrella Riesgo. Les habla su amiga Cari Roque y les digo que no muevan la sintonía, que regreso con más en este su programa, Las Mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país
y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Esta mujer de Cuba con la cual vamos a conversar, una mujer muy especial, indudablemente especial por muchas cosas. En primera porque es una gran cubana y segunda porque nació en el barrio de Lautón, que es un barrio bien caliente, y ahí me está haciendo el técnico señales de que es otra más que nació en el barrio de Lautón, e independientemente estudió, pero hizo su carrera y verdaderamente la llevó adelante y la sigue llevando adelante con mucho éxito. Fuera de Cuba, como todos, casi todos los cubanos, que cuando viven en libertad pueden obtenerlo todo, cuando están dentro de la isla no obtienen nada y tristemente son apartados hasta por discrepar ligeramente con esa ideología mortal. Estamos hablando de Iracema Otero. Muy buenas tardes, señora.
Hola, Cari, es un honor para mí que me hayas escogido para este programa.
No, el honor es mío y me siento muy satisfecha. A mí me gusta mucho el enlace entre las generaciones porque yo digo, mira, quizás cuando tú naciste ni te imaginaste que ibas a conocer a una persona que estaba en una situación difícil. Yo menos cuando tú naciste pensé conocerte porque no sabía si saldría de la situación difícil. Y hoy hemos compartido y estamos aquí y hemos sido parte de un proyecto del cual vamos a hablar. Pero ahora primero y ante todo vamos a hablar de ti, que eres mi invitada en Mujeres de Cuba. ¿Dónde naces? ¿En Lautón?
Nací en Lautón.
¿Y tu familia? A ver, háblame un poquito del entorno de tu familia. ¿Cómo era la vida de la familia de ustedes cuando tú llegas a la vida?
Bueno, voy a hacer un paréntesis breve y es que, bueno, sí tengo que agradecerte a ti haberte conocido y estar cerca de mí porque eres una persona que admiro muchísimo por todas las razones que los que te conocen saben. Eres una luchadora, una guerrera, una gran periodista, una excelente mujer y estoy muy agradecida de tenerte en mis afectos cercanos. Ahora te contesto. Nací en Lautón. Mi padre era de La Habana, mi mamá de Santa Clara. Nací realmente en una familia de un matrimonio de 30 años, soy única hija. Mi papá era zapatero del mismo barrio de Ángel de Fana, que también era zapatero, el expreso político.
Sí.
Y no se conocieron porque mi papá era más viejo, ya murió. Y bueno, nada, crecí en Lautón, en un barrio, puerta de calle, con, tú sabes, la situación que en el año 72 había en Cuba, etcétera, etcétera, pero medianamente bien. No fue una infancia muy, muy, muy mala para mí, debo ser honesta. Estudié hasta high school. High school empecé a estudiar en la escuela de arte, en la ENA.
En la escuela de arte conocí, estando ya graduada, conocí a Lilo Vilaplana en la calle. Yo iba
no me diga que tú lo recogiste, que el peludo andaba en la calle de vagabundo.
No, Cari,
y tú...
no quieras que yo diga que lo recogí yo, él me recogió a mí. Él me recogió a mí y él iba en una bicicleta y me dijo, te llevo. Y yo, bueno, esto no parece un carro, pero vamos a decir que sí. Y entonces me subí a la parrilla, me llevó hasta Liniac, me dio su teléfono, yo le di el mío, nos despedimos y nunca más lo vi durante un año.
Mentira.
No, nunca más. Lo encontré en la calle en dos o tres ocasiones, pero no él, no encontrarnos, sino que lo vi de lejos, lo reconocí, pero no volví a verlo de frente nunca más. Hasta que entré a la televisión cubana a trabajar en un programa infantil, ya graduada de la Escuela de Arte, y me lo vuelvo a encontrar en los pasillos porque él dirigía el programa Dando Vueltas, infantil de la televisión en vivo en esa época. Ya me fui muy allá porque estoy hablando ya de los años del año 96, inicio del 96. Y en ese momento nos volvimos a encontrar y él me dijo, ¿de dónde tú saliste? Y le dije, pero no te acuerdas de mí. Le hice toda la anécdota de cómo me había conocido y para él en ese momento yo era otra rubia, no era la misma rubia que había montado en la bicicleta.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, lo tengo aquí al lado, acaba de llegar por cerca de mí. Entonces, ahí nos volvimos a empatar y ya seguimos juntos, nos fuimos a vivir juntos. Y después ya te sigo contando, ya te dejo.
Ahora bien, tú también me dices que eres actriz y estuviste haciendo tus pininos como actriz en Uber de Blanc. ¿Qué hiciste?
Sí, me gradué y empecé a trabajar en el Uber de Blanc con la directora Berta Martínez. Que te podrás imaginar aquella situación.
La conocí.
Políticamente conflictiva.
La conocí.
De todo tipo de situaciones. De hecho, terminó botándome del teatro después al cabo del tiempo, porque ya yo estaba con Lilo. Lilo, pues también era bastante.
Era bastante Lilo.
Conflictivo, como ya lo conoces, controversial y ya de todo tipo de situaciones, y me terminaron sacando del teatro. Gracias a Dios yo me pude ir 6 meses después, porque Lilo sale a Colombia y nos casamos antes de que él se fuera y me lleva a Colombia 6 meses después de él ya estar en Bogotá. Salgo yo 6 meses después, no me querían dar la salida en el ICR, que también yo estaba haciendo un programa infantil junto a la obra, a estar en el teatro, hacía las dos cosas al tiempo. Y pero bueno, me logró sacar, salí y ya. Luego nació mi hijo Camilo en Colombia, gracias a Dios en libertad. Y ya de allá para acá pues han ocurrido muchas cosas.
¿Cómo cambió tu vida cuando llegaste a Colombia y qué fue lo que hiciste? ¿Qué extrañabas de Cuba, la familia? ¿Dónde quedaron tus padres, los amigos del barrio, los compañeros que se quieren tanto? ¿Cómo fue ese proceso de transición emocional en la vida de una mujer que indudablemente es una creadora, es muy creativa y tiene una alta sensibilidad?
Pues, Cari, ¿qué te digo? Cuando yo salí de Cuba sentí una paz y una tranquilidad tan grande que no tuve tiempo al inicio de sufrir emocionalmente mucho, porque yo lo que sentía era una felicidad enorme de vivir en libertad, de poder empezar una vida nueva, de tener otras aspiraciones, otros sueños, aunque había dejado a mi mamá atrás y a mi papá, que esto es una historia un poquito triste, porque yo me fui en el 97 y en el 99 mi papá muere. Automáticamente que me fui de Cuba, lo coge un cáncer de colon y murió. Y no pude, obviamente, no me dejaron entrar a Cuba. Fui a la embajada de Cuba.
¿Pediste regresar para ir a ver a tu padre y no te dejaron?
Yo no tenía cómo entrar porque ya era inmigrante, no tenía permiso para entrar. Pero fui a, por favor, a pedir que por la Cruz Roja me dejaran entrar. Es mi país, es decir, es el único país del mundo.
No, y aparte, independientemente, aunque hubiera sido una extranjera, que hubiera, tu padre hubiera ido a vivir a Cuba por un hecho humanitario, pero bueno, no se le puede pedir peras a un olmo.
Exacto, no me dejaron entrar, yo nunca más vi a mi papá, no pude enterrarlo, no pude verlo, no pude nada. Eso quedó en mi recuerdo como el último beso en la puerta de mi casa.
Qué horror.
En esa misma embajada de Cuba, en Colombia, años después, Lilo tuvo miles de problemas, pero miles, en las calles, por ejemplo, en una obra de teatro que estuvimos, ellos se aparecieron a ver la obra. Esa obra había sido Lilo quien había resuelto el espacio, todo, para que unos cubanos se presentaran y ganaran algún dinero, y ellos llegaron haciéndose los invitados sin pagar, y al terminar la obra empezaron a provocar a Lilo, como ya bien tú sabes que es típico en ellos, aplaudir en el medio de del público y a decir ¡Viva Cuba! Y ahí te podrás imaginar, ¡Viva Cuba libre! Lilo empezó a gritar, ¡Viva Cuba! ¡Fidel es un asesino! ¡Abajo la dictadura!
Bueno, es que ellos exportan las turbas. Mira, en esta semana que acaba de ocurrir el incidente con Mario Vallejo en Naciones Unidas, o sea, un periodista acreditado en una sede mundial, fue a darle un golpe a otro periodista acreditado en libertad en Estados Unidos, donde existe un Estado de Derecho y un equilibrio. Ahora imagínate en lugares donde a ellos les prestan el territorio para que agredan.
Sí, se las ponen en bandeja. Es una
Yo lo sé.
No puedo entender.
Me consta.
Y cuando Lilo lo enfrentó, al otro día lo llamaron por teléfono de una emisora de radio importantísima y le dijeron, Lilo, supimos lo que pasó anoche en el teatro, queremos entrevistarte. Y Lilo dijo, sí, claro, pero pónganme a la otra línea al vicecónsul de Cuba, que conteste el teléfono al mismo tiempo conmigo y tenemos la conversación y la entrevista que quieras. Jamás aparecieron, jamás dieron la entrevista, jamás dieron la cara.
Claro. Ahora bien, Iracema, Lilo indudablemente estuvo y intervino en grandes éxitos mundiales. Ya yo le he entrevistado a él y todo el mundo lo conoce, porque todo el mundo conoce la obra de Lilo Vilaplana en Cuba, desde El Capo, pasando por La Casa Vacía, El Gato, y Leyendas del Exilio, que ha picado, ha sacado sarpullido a esa tiranía. Pero tú, al tiempo que él estaba haciendo estos proyectos, ¿qué hacías tú? ¿Seguiste en tu carrera o te sumaste a los proyectos de él?
No, mira, en Colombia, mientras Lilo hacía todos sus proyectos con inicialmente, cuando nosotros llegamos a Colombia, Lilo llega a trabajar a una productora y yo me embarazo a los 3 meses. Es decir, a los 3 meses quedé embarazada de Camilo, estuve todo mi primer año de embarazo, luego nace Camilo, me dediqué con él un tiempo a criarlo un poquito hasta que tuviera 2, 3 añitos. En ese momento, en que ya Cami tenía 2 o 3 años, yo empiezo a... Lilo y yo montamos una academia de arte y de actuación juntos, que se llamaba Testis Producción. Ahí estuvimos alrededor de 2 años. Yo dictaba clases a niños, Lilo dictaba clases a adultos, y dirigíamos unos docudramas como el género de Leyendas del Exilio, pero diferente, con los mismos alumnos de la academia. Después que esta academia se cierra porque a Lilo le proponen un trabajo en Fox Tele Colombia, empresa donde hacen la mayor parte y toda su carrera en Bogotá, yo, por independiente, me voy a una escuela a dictar clases de teatro 6 años. En esa escuela soy profesora de teatro de niños. Luego que termino, durante 6 años estoy en esa escuela, perdón, lo repita, comienzo a estudiar guión para la televisión con un escritor muy reconocido en Colombia y empiezo a escribir guiones para la televisión en un equipo para los cuales también escribí guiones que después Lilo dirigió en Fox. Después de escribir 2, 3 años, decido montar una empresa que se llama Chango Producciones en Colombia, pendiente de lo que Lilo estaba haciendo por su lado, que era dirigir en Fox. Entonces, esa empresa existe aún, hace 11 años la tengo. Yo tengo en Bogotá a mi asistente, a mi contadora, tengo un book de actores que manejo desde acá y que les consigo trabajo en cine, en televisión, en diferentes partes del mundo, a veces en México, a veces, pero mayormente en Colombia. Entonces, cuando al hilo, tengo que volver a él, porque estamos unidos.
Sí, estoy viendo que es como la hiedra. Es como si estuviera entrevistando en la segunda parte del Hilo Vilaplana.
No, pero ahí te conté, toda mi trayectoria en Colombia.
Ya sé.
Independiente de dos cosas
que quiero un momentico pedirte, que te estés quieta porque estás en un celular y se está yendo y viniendo el audio tuyo, que me interesa mucho que llegue bien este programa a donde tiene que llegar, que es a la isla de Cuba. Okay. Y la segunda cosa, tú que trabajaste en la televisión cubana bajo la rigidez de lo que es un indoctrinamiento, la fiscalización de los libretos, pero al trabajar en el exterior, indudablemente tú haces lo que tú quieres, la creatividad es tuya, tú decides lo que hablas, el tema. Pero vamos a la parte técnica. ¿Qué diferencia notaste técnicamente hablando entre la forma de producir y hacer televisión y teatro en Cuba y en el exterior?
Bueno, lo que pasa es que en Cuba todo, absolutamente todo, como bien lo acabas de decir, desde la creación hasta el final de cada resultado. Entonces ahí es un trabajo donde constantemente todo está manipulado y direccionado a determinadas cosas. Por ejemplo, en Dando Vueltas, el programa infantil donde yo trabajé, que dirigía el Hilo, nosotros viví diariamente los problemas que teníamos, porque simple y llanamente en los guiones se decía que estaban comiendo papa frita, literal, algo tan cotidiano, porque la papa frita producía ansiedad en la población. Era prohibido decir en el programa que un personaje comía papa frita, imagínate. Es decir, era prohibido. Hubo un guión que era sobre Atila el Huno y fue censurado en Dando Vueltas en la televisión, porque Atila el Huno podía entenderse que era el que está en su piedra, Fidel Castro. Entonces todo era manipulado. En el teatro igual, lo mismo. Entonces, cuando salgo a Colombia, y bueno, ahora acá en Estados Unidos, es incomparable, porque además técnicamente el desarrollo que tenemos en estos países, incluso Colombia, que es un país del tercer mundo, es incomparable con las producciones en Cuba. Eso no es una cosa que no sabría ni qué palabra usar.
Cuando comienzas ya aquí en Estados Unidos a involucrarte, ¿no?, dentro de lo que es la serie Leyenda del Exilio, me imagino que para ti sería, tú eres la persona que escoges a los actores, haces el casting. La primera edición de 13 capítulos indudablemente tuvo que haber sido para ti bastante engorroso tratar de encontrar, ¿no?, actores jóvenes que hicieran un match, o sea, se parecieran a estas personas a las cuales ya tú habías conocido pintando canas. ¿Y cuán difícil fue esa labor?
Fue muy difícil porque había muchas cosas involucradas para poder llegar al resultado. Era, primero, lo que acabas de decir, el personaje, el actor, la actriz, se tenía que parecer a los personajes reales que estaban contando su historia en su juventud y muchas veces hasta su mayoría de edad, en dependencia de la historia. Pero a eso se sumaba el presupuesto que teníamos, que muchos a veces no querían, y muchos no querían involucrarse en un proyecto político donde estábamos denunciando una verdad que está escondida por años en nuestra historia. Entonces, fue muy difícil. Hubo muchos actores que, gracias a Dios, los están viendo en pantalla, que estuvieron de acuerdo, que se enfrentaron a unos grandes personajes y que fueron y estuvieron con nosotros, pero también es bueno que sepas que hubo gente que dijo, no, yo no quiero, porque después no puedo volver a entrar a Cuba. ¿Sí?
Es lógico. Entonces, no, la cobardía existe y es innata en el ser humano, y el darle la espalda. Por eso a veces el pueblo de Cuba tiene que empezar a tocar la puerta del vecino, a ponerse la ropa y el zapato del vecino, a sentirse solidario con el vecino y a perderle el miedo a esa cosa que le han inculcado en la mente, porque las islas No conducen a nada. Y el cubano vive en una isla, pero cada cubano es una isla donde no quiere que su territorio se lo marque nadie, ni se lo dañe nadie. Y así, por eso tuviste esa experiencia. Ahora la otra experiencia, la de estar frente a personas que cuando tú naciste, muchos llevaban años en prisión, escuchar los testimonios, metabolizarlos para poder llevar adelante una labor equilibrada.
Bueno, eso fue para mí, creo, lo más bonito de todo este proyecto y lo más sorprendente, porque debo ser honesta y decirte que yo, Iracema, no conocía ni la cuarta parte de las historias que ustedes han contado y las que faltan por contar. Yo no tenía la más mínima idea. Yo sé y asumo la responsabilidad de mi desconocimiento y tal vez hasta la palabra pueda ser ignorancia o falta de información. Yo no sabía que habían presas políticas en Cuba. Es decir, mientras viví en Cuba hasta los 25 años de edad, nunca lo supe. Jamás me lo dijo nadie, jamás lo vi en ningún lugar, nunca en mi vida. Sí, cuando yo empecé, y tengo que hablar de esto, por casualidad eres tú la que me estás entrevistando, no lo hago porque seas tú, pero es que esto fue lo que me pasó. Cuando nosotros te hicimos la entrevista a ti, yo me tuve que salir del estudio. Porque no, es que te lo juro que no me acuerdo y todavía me dan ganas de llorar. Porque el momento en el que tú hablas de tu mamá, ese momento para mí fue terrible, sí, yo me tuve que salir. Y después terminé de ver tu entrevista en la casa con audífonos puestos porque no pude volver a entrar a ver el final de lo que seguía pasando. Y cuando se hizo el capítulo con la actriz, con Gianni Martin, volvió a pasarme. Y así sucesivamente, es decir, conocer todas esas historias para mí ha sido reencontrarme con una historia que de mi país que no conocía. Sí, una historia terrible que tienen escondido y lo peor es que hoy tanta gente allá adentro que no tiene la más mínima idea de todas estas cosas. Es súper importante que este proyecto entre a Cuba.
El problema es el siguiente, Iracema, es que tristemente ese régimen le borró la memoria histórica hasta de la historia verdadera, porque la nuestra es una historia que viene de la mano de otras historias. Estamos hablándote de que ustedes desconocen el verdadero papel que jugaron héroes, apóstoles de nuestra patria, guerreros, hombres como Carlos Manuel de Céspedes, hombres como el propio Antonio Maceo. Le han vendido una imagen de José Martí que es tan falsa y tan miserable que muchos cubanos cuando llegan al exterior y ven una efigie de Martí le huyen porque lo asocian con el hambre, la miseria, porque es el autor intelectual de un fatídico ataque que se llamó Moncada. Entonces, indudablemente, eso también tiene que ver mucho en la generación de que fue un principio muy cargado de violencia, muy cargado de represión, muy cargado de penas de muerte, de años de prisión, de asesinatos extrajudiciales. Y todos esos, y tú no habías nacido, los publicaba a diario. Primero un periódico que se llamó Revolución, con nombres y apellidos. Era como decirle al pueblo que lo leía, ¿no? Mira, esto es lo que le pasa al que se vira contra mí. Luego, más tarde, sucedió con Granma. Y tuvieron hasta la desfachatez de mandar a un argentino asesino de cubanos a Naciones Unidas a decir que habían fusilado, fusilaban y seguirían fusilando. Entonces, indudablemente, eso creó que el padre le dijera al hijo, oye, no te metas en problemas porque no te pasa a ti lo mismo que le pasó a la hija de fulano o al hijo de mengano. O mira, al otro lo fusilaron, el otro se fue y está desaparecido. Eso, tristemente, es lo que ha roto el alma de la nación cubana. Pero dicho esto, ahora te voy a hacer otra pregunta para vamos a suavizar un poco que está esto un poco cargado. ¿Te gusta cocinar?
No.
Miguelito, no encuentro una que cocine, ni una.
Espérate, pero voy a hacer un paréntesis.
A ver.
Es decir, no me gusta cocinar, pero cocino todos los días.
Ah, bueno.
Es decir, cocino todos los días, hago diferentes cosas, pero si me das la opción, no. Porque además
¿qué te, encanta... ¿Qué te gusta cocinar más, la comida colombiana, la cubana, no, o haces como un resumen semanal?
No, mira, yo soy bien básica en la cocina, desgraciadamente, muy básica. El arroz con gris, el picadillo, el bistec, el pescado, el salmón, bien normalito, todo normalito, básica, elemental. Pero a Lilo le fascina cocinar, entonces yo a veces me escapo.
Y entre tú y yo, y no sabe enterar nadie, y me lo contestas en menos de un minuto, ¿cuán difícil es vivir al lado de ese pelú inquieto? La risa. Gracias, Iracema Otero. Muchas gracias por haber estado esta tarde compartiendo conmigo inquietudes, compartiendo vivencias, momentos difíciles, asfixias emocionales. Y desde luego, para que quienes no hayan oído el principio del programa, Iracema Otero es la mano derecha de Lilo Vilaplana, la mujer que hace los castings en ese docudrama, en esa historia que sale todos los sábados a las 9 de la noche y que se llama Leyendas del Exilio y que ha removido los cimientos de la tiranía castrista. Que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos la semana que viene con Mujeres de Cuba.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.